y tristezas en la vida es cuando nos soltamos y dejamos que Cristo sea el primero en nuestra vida, que encontramos en verdad la satisfacción, encontramos la confianza, encontramos la victoria sobre dolores de ofensas y pruebas en este tipo. Cuando Cristo es exaltado, nosotros encontramos también victoria en Él. Y eso es lo que Juan Bautista estaba preparando a la gente para entender. Ya viene el Mesías, ya viene el Prometido. Entonces es necesario arrepentirse y preparar sus corazones para recibirle. Ahora es interesante unos detalles que nos da en Mateo capítulo 3. Leamos otra vez los primeros 6 versículos y aprendemos algo de este hombre, Juan Bautista. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ese es un detalle que por un propósito el Señor también añade a la palabra de Dios acerca de Juan Bautista. Entonces, su vestidura, pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Por qué será que el Señor habla de su vestidura? Nos pinta un poco el cuadro de este hombre, y probablemente hay razones por eso. No solamente era su costumbre, llegó a ser su costumbre, pero Dios permitió que llegara a ser su costumbre esta vestidura. Lo tenemos que pensar eso un poquito. ¿Por qué será que Dios entonces escogió eso? Y de la misma manera que a veces meditamos, ¿por qué será que Dios dejó que su hijo naciera en un establo, que fuera puesto en un pesebre? ¿Por qué permitió que su hijo glorioso iniciara la vida con ese humilde inicio? De la misma manera, Juan Bautista viene no con ropa de gala, no en palacios, sino en el desierto, y manifiesta entonces algo que Dios busca en todos, de que las cosas de deleites del mundo no son las cosas que procuramos con mayor valor en la vida. Nosotros procuramos lo que son las cosas del cielo, de arriba, las cosas eternas. Y Juan de alguna forma presenta primero una apariencia semejante al profeta cuyo espíritu fue como en que vino Juan Bautista, porque dice que él vino en el espíritu de Elías, que fue el prometido, y se cumplió esta promesa en Juan Bautista. Y cuando leemos de Elías, lo vemos vestido de manera semejante a Elías, y él viene, y no porque está leyendo el Antiguo Testamento y pensando, no tenía nada que ver con su conocimiento de la ropa de Elías, sino fue dirigido por Dios, desarrollado por Dios y presentado al mundo como una persona que no buscaba las comodidades como primer lugar, una persona que no buscaba los deleites en primer lugar, una persona dispuesto a glorificar a Dios en cualquier forma, cualquier condición, cualquier situación. Eso nos recuerda de otro hombre que sí tenía la educación, sí tenía la posición, sí tenía la ropa de gala, y los hombres a caballo siguiéndole hasta que conoció a Jesús en el camino a Damasco, Saulo de Tarso, que conocemos ahora como el apóstol Pablo, quien también en el fin de su vida, él decía a los filipenses que le mandaron
una ofrenda para su sostenimiento, su apoyo, y él estaba tan feliz, pero no por la ofrenda, estaba feliz por el corazón de los que sentían esa generosidad, ese amor guiado por Dios. Estaba contento por sus hermanos andando en el Espíritu de Cristo. ¿Por qué dijo yo estoy contento en cualquier situación que estoy, en abundancia o en pobreza? De alguna forma fue necesario mostrar al mundo cuando Juan llamaba a la gente a arrepentirse de su vanidad, arrepentirse de sus malos valores y darle a Cristo centro de su corazón. Dios le puso, por ejemplo, una persona que pudo negarse a sí mismo, una persona que también demostró que había algo mucho más importante que estas cosas, conveniencias y comodidades del mundo, y que él estaba dispuesto a sujetarse. Tenemos nosotros que pensar eso. ¿Cómo manifestamos a este mundo? ¿Qué señales hay en nuestras vidas que el mundo ve que estamos nosotros sujetos a Dios, que estamos dispuestos a sacrificarnos por Él? ¿En qué manera puede el mundo ver eso en nosotros? ¿Pueden ellos en verdad tener alguna señal de que contra nuestra propia voluntad y contra los instintos naturales de cuidarse de uno mismo, el mundo puede ver que en verdad Cristo es primero, y aunque yo tuviera que sacrificarme de alguna forma, Él es primero? En alguna manera tenemos que considerar nuestra misma manera de vestir como Él. ¿Cómo muestra nuestra manera de vestir una distinción de lo que el mundo considera lo conveniente, lo que el mundo considera lo popular, lo que el mundo considera lo aceptable? ¿Cómo podemos mostrar eso? Y hoy en día se está poniendo más y más difícil eso, porque las mujeres van a las tiendas y quieren buscar ropa decente, ropa decorosa, ropa modesta que muestra esa distinción, esa separación de la mentalidad sensual y indecente del mundo, y a veces ni siquiera encuentra eso, porque eso es lo que el mundo ofrece. Y mujeres, yo sé que es una dificultad a veces encontrar eso, pero luchan. El Señor es digno de que luchen, que busquen, que investiguen. Y si en dado caso, si llega el día donde se tiene que mandar a costurar todo lo que tenemos, lo tendremos que hacer. Varones, ¿de qué manera manifiesta su manera de vestir también al mundo? ¿Hay alguna cosa en nuestra presentación, hasta en nuestro peinado y nuestro orden, en forma de vestir? ¿Cómo es? El mundo puede ver algo diferente en nosotros. Ahora, por supuesto, manera de vestir fue de poco. Él mayormente fue por su vida consagrada a Cristo y por su mensaje. Pero sí es importante tomar en cuenta que menciona su manera de vestir, hasta su manera de comer, que comía, su comida era langostas y miel silvestre. Y eso no está diciendo que no comía nada más. Decía que él acostumbraba a comer estas cosas, que era de lo más sencillo, permitidos en la ley. Si leen los libros de la ley de Moisés, encontrarán que las langostas fue una de las comidas permitidas, consideradas limpias. No escuchamos de personas comiendo langostas mucho. Era una comida como una comida cuando no había otro para comer. No era lo que más buscaba una persona, aunque aquí el afán de comer nucú a veces me da la idea de que algunos piensan, ay, qué rico, ¿no? Estas langostas y miel. Tal vez para los chiapanecos, sí, es cierto, relación, entendimiento de lo rico de las langostas, el miel, pero en lo general esto también representa estar dispuesto a hacer lo que sea para el Señor. Estaba yo hablando con Robin ayer, y Robin tiene el corazón para servir a Dios, quisiera ser misionera, quisiera entregarse para Cristo. Y le comenté cómo cuando yo estaba visitando iglesias y buscando apoyo para poder venir aquí y ser misionero y cumplir el ministerio llamado, que frecuentemente yo preguntaba a los jóvenes y a veces a iglesias enteras, en el mensaje que estaba yo preguntaba para mostrar nuestro corazón, dice, ¿cuántos de ustedes, si Cristo les llama para ser misioneros, ustedes si saben que les llama para ser misioneros, cuántos dirán, sí Señor, yo haré lo que tú me llamas para hacer? Y yo esperando que todos levanten la mano, porque es Cristo Señor. Y tal vez uno o dos levantaban la mano y me quedaba espantado. Verdaderamente me quedaba yo turbado de corazón de que una persona que podría pensar que Dios habla del cielo y le da a uno de sus hijos, un ser humano, el privilegio de un llamado es directo y especial de él para un propósito en su mente divino, y alguien podría quedarse y no responder o hasta decir no. La verdad, me espanta esa idea de ese tipo de respuesta a Dios mismo hablando. De alguna forma Dios presentó a Juan Bautista como una persona que estaba dispuesto a comer cosas diferentes, dispuesto a vestir de una manera diferente, a vivir de una manera diferente, a que el mundo le viera de una manera diferente. Y él le puso, por ejemplo, no nos manda a nosotros, no es una doctrina diciendo ahora aquí, de aquí en adelante en la iglesia bíblica Bautista Oreb, ya nadie puede venir a no ser que sea ropa de hilos de camello. Ya próximo domingo ya buscan, porque ya vamos a venir con ropa de camello. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que después del culto vamos a ir a la cafetería y tener un buen rico desayuno de langostas. No estoy diciendo eso, ¿no? No, eso no fue para una doctrina, fue para un ejemplo de corazón, de que estemos dispuestos a que el mundo nos ve identificados con Cristo y dispuestos a aceptar si Dios nos pone con ciertas condiciones de distinción, de modestia, de honor. Y eso es lo que procuramos nosotros aquí en la iglesia bíblica Bautista Oreb, algo que debemos siempre pensar, hasta nuestra apariencia, pero sobre todo en nuestro corazón, porque del corazón viene todas esas cosas. Y luego habla del impacto que hubo en el pueblo, porque dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora aquí sí vemos el poder de Dios. El Espíritu Santo sobre este hombre que predicando un mensaje y hablando de algo y diciéndoles ya esa promesa de que Israel recibió del profeta Malaquías, el último de los profetas, 400 años antes, y que había hablado de él que venía para preparar el camino del Señor, el Mesías prometido. Él proclamó, el tiempo ya llegó. Y le hicieron caso muchos. Dios está buscando a personas que están dispuestos en ese momento a prepararse y a proclamar el evangelio, y Dios dará el fruto. Algunos no ganan almas porque no buscan sembrar el evangelio, no buscan proclamar la verdad, no buscan ganar almas, y por eso no ganan almas. La razón por que los que ganan almas es porque buscan ganar almas. No es algo secreto, algo misterioso. Dios da poder a los que oyen la comisión que Cristo nos dio para proclamar el Evangelio a toda criatura. Y habrá días cuando uno proclama y nadie responde. Él también tenía fariseos y otros, y después vamos a estudiar la respuesta de algunos. No todos van a oír nuestro mensaje. Algunos nos van a responder. Y a él vemos que al fin de su vida fue decapitado. No fue una vida que llegó en comodidades hasta la vejez. Una vida corta. Y no estoy yo esperando que seamos nosotros decapitados por el Señor. Pues si eso fuera la necesidad para algunos, es nosotros. Espero que hoy en día el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo, estaría en nuestros corazones para sufrir lo que sea para el Señor. Pero Dios más quiere personas que vivan por Él, que sean sacrificios vivos y proclaman el mensaje. Y cuando proclama el mensaje, Dios dice que su palabra no regresa en vano, que si somos fieles y no desmayamos en hacer el bien, que segaremos si no desmayamos, que a su tiempo segaremos. Y no será toda semana. Ustedes que están en los ministerios evangelísticos, hay veces cuando llegan a semanas y que no tienen algún fruto, alguna cosecha. Ahora, si es porque no invitó a alguien, entonces no vaya a sorprenderse. Es como decir que 2 + 2 = 5. Y es eso, uno pensará, no, nadie cree eso. Pues tampoco cree que si no invita a nadie, que la gente va a llegar, o que vamos nosotros a tener fruto. Tenemos que trabajar, tenemos que sembrar la semilla de la palabra en las vidas de otras personas, y por lo menos invitarles a los ministerios o a la iglesia, los cultos, para que puedan escuchar esa semilla del Evangelio. Pero si somos fieles semana tras semana, ustedes verán a lo largo que tendremos gran fruto. El video que vimos en el día del aniversario, que nos tocó el corazón de ver el desarrollo de estos ministerios, y hasta lágrimas corrieron ese día. ¿Por qué? Porque semanalmente estamos luchando contra nosotros, nuestra flojera o nuestras costumbres, o estamos luchando con algunas incomodidades, o alguien está pasando por prueba y eso nos pone incómodos, o surge alguna palabra, conflicto. El diablo está siempre buscando tentarnos o llamarnos de alguna manera, y estamos viviendo cada día la vida con luchas, y no siempre vemos al momento, pero cuando miramos atrás vemos qué grandezas Dios ha hecho. Dios sí hace eso. Y cuando Juan Bautista estuvo dispuesto sencillamente a proclamar el mensaje de Dios, la gente llegaba y tuvo un impacto. Y si nosotros hacemos lo mismo, tendremos un impacto en Tuxtla Gutiérrez, en todo el estado de Chiapas, y por medio de los que enviamos como misioneros hasta lo último del mundo, que es lo que Cristo mandó. ¿Qué impacto? Muchos se arrepintieron y eran bautizados. Una cosa estaba yo pensando, que ¿por qué llegaron a él? Por las noticias de otros acerca de él. La gente hablaba: oye, ustedes han oído de este hombre que está allá en este desierto por Jordán predicando. ¡Qué potencia! ¿Ustedes han visto eso? No. ¿Qué es? ¿De qué se trata? No, él está hablando de que ya viene el Mesías. ¿De qué? ¿Cómo? Sí, ahí está, vamos a ir a ver también. Y dice, salió Jerusalén, mucha gente de Jerusalén y toda la región alrededor, que fueron allá donde él estaba predicando. ¿Por qué? Porque oyeron a alguien emocionado, alguien que tenía que decirle: oye, eso es algo que necesita ver. Ah, y eso también es lo que, eso va a ser la razón por qué esta ciudad decide, oye, vamos a ir a la iglesia bíblica Bautista Oreb, vamos a oír el mensaje que se predica, vamos a ver cómo Dios está trabajando en los corazones. ¿Qué es, qué hay en esta iglesia? Tienen que saberlo porque hay una emoción para decirlo a los demás. Muchos nunca han experimentado el amor de una iglesia como esta. Algunos nunca han experimentado lo centrado de una iglesia como es. Algunos no han oído ni siquiera el mensaje de salvación por la gracia de Dios por medio de la fe. Han oído de cosas religiosas, han ido a lugares donde solo quieren de alguna manera divertirse o sentirse bien, o oyen de enseñanzas de los hombres que presentan formas religiosas, pero no han visto lo que viene de la palabra de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo lo van a hacer si nosotros también estamos tan agradecidos y emocionados que queremos decir a todos de nuestro Señor, nuestro Salvador y la iglesia donde le adoramos? Y la gente fue por el testimonio de otros que hablaban de él y oyeron y se arrepintieron y eran bautizados. Y ese es el mensaje que también predicamos. Cristo viene, ahora ya vino. Para nosotros estamos al otro lado de el evento de la cruz. Él estaba antes del tiempo de Cristo predicando de su venida y la fe en el Salvador que venía, y el arrepentimiento que manifiesta esa fe, y el bautismo que públicamente le identifica como uno que es creyente. Ahora estamos nosotros después de la vida de Cristo, de su muerte en la cruz y su resurrección, y tenemos un mensaje hasta más claro, más completo. Ni los apóstoles entendían todo. Hasta el final entendieron los mismos apóstoles del propósito de Cristo de venir y morir y resucitar para salvar el mundo. Ahora nosotros tenemos ese mensaje con toda claridad para proclamar, y primero empieza con nosotros aquí. Aunque estoy diciendo que esta iglesia necesita proclamar el mensaje de arrepentimiento, de fe en Cristo para salvación de su alma y ser bautizados, así como Él mandó a todos para demostrar la sinceridad y la humildad de su corazón, eso empieza aquí. Porque puede haber alguna persona aquí o varias personas aquí que todavía necesitan responder a este mensaje. Todavía necesitan oír que Cristo le llama a arrepentirse del camino que va a la destrucción. Dios nos dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Que vino el pecado por Adán y por el pecado vino la muerte a todos los hombres, porque todos pecaron. Eso los condena a todos. La ley encuentra delitos en cada persona y la ley entonces traerá juicio eterno en todos. Pero Cristo vino para salvarnos. Y Cristo aceptó el castigo de la ley en su propio cuerpo y murió en la cruz para salvarnos. Y ahora Dios está llamando ese mensaje a ustedes aquí en esta congregación, otros quizás escuchando la radio o viendo en video. Dios está llamándoles a arrepentirse hoy también, a entregarse a Cristo, tener un corazón contrito y humilde, reconocer Él es el Señor, Él es el Mesías, confesar que son pecadores y reconocer que el único que le puede quitar la condenación es Él, que murió en la cruz y resucitó y vive como Salvador para todos los que creen. Y el mensaje hoy es que se arrepientan y creen y reciban a Cristo como su Salvador. Ese mensaje que Él predicó, ese mensaje que Cristo predicó, ese mensaje que los apóstoles predicaron, ese mensaje que se ha predicado todo fiel cristiano a través de los siglos y no ha cambiado. Hay un solo camino al cielo y es Cristo, y le llama a usted hoy a honrarle, creerle, abrir su corazón, arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador. Este es el fruto que vendrá a su vida cuando usted puede, después de haber dicho: Señor, soy un pecador perdido, lo reconozco, ahora entiendo que un solo pecado me podría condenar, y la verdad, Señor, tú sabes cuántas maneras he vivido para mí mismo y no para ti. Entiendo mi pecado, ahora entiendo que tú pagaste tanto para salvarme de mi pecado, que tú viniste y tomaste forma de hombre, viviste en esta tierra también en la manera más humilde, pero viniste para dar tu vida, sufrir, morir, sangrar por mí, para pagar mi condenación y librarme, darme no solamente libertad de condenación, sino hasta el cielo mismo como hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Y si me arrepiento de mi pecado y toda esa vanidad que vino por el diablo, y me entrego a ti, confío en ti como mi Señor y Salvador, y todos los que así se arrepienten y crean serán hechos hijos de Dios. Dios le llama a usted hoy, de la misma manera como Juan Bautista llamaba en aquel tiempo. Dios le llama a algunos de ustedes hoy, abrir su corazón, arrepentirse y creer, y recibir esa preciosa salvación y la seguridad y paz eterna de estar en Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros porque quiero que usted piense eso. Ahora vamos a quedarnos muy quietos, no vamos a interrumpir, ese es un momento muy importante. Pero yo quisiera preguntarle a usted, si muriera hoy, ¿usted iría al cielo con Dios porque en un momento de su vida usted sí se arrepintió y creyó? Si usted terminara su carrera de vida hoy, ¿está plenamente segura, con completa paz, basada en lo que Dios dice, que usted estaría con Dios? ¿O hay en su mente un pensar, pues ojalá, yo creo que sí? O peor todavía, alguien está pensando, no, yo no tengo ninguna seguridad. Sea que sea, Dios quiere darle la salvación hoy y la seguridad y paz con Dios que viene. El camino es igual, es Cristo. Es cuando usted en verdad con corazón arrepentido del pecado, se acude a Él en su corazón y lo acepta, lo recibe por fe como su Salvador personal y su Señor. Y yo quisiera de todo corazón poder ayudar a todos los que tienen esa inquietud, ese anhelo, y dispuestos a abrir sus corazones. Me gustaría poder ayudarle y recibirle de una forma más personal. Así que yo le hago esta petición. Si usted desea recibir a Cristo, ¿por qué no decide hoy? ¿Por qué no me lo manifiesta por levantar la mano en este momento? Y ahí sigue diciendo: Pastor, sí entiendo. No, todavía no he recibido a Cristo. Tal vez acaba de entenderlo, tal vez lo he escuchado. Yo lo había escuchado mucho en la iglesia hasta que un día llegó a mi corazón y ya no podía yo esperar más. Yo no sé cuál es su situación, pero ¿cuántos levantarán la mano en esta mañana? ¿Cuántos dirán: Pastor, yo necesito esa paz con Dios? Estoy dispuesto a abrir mi corazón y creer y confiar que Él murió por mí. Gracias, le agradezco esa sinceridad. ¿Alguien más? ¿Quién más levantará la mano? Decir: yo sí, de todo mi corazón. Gracias también, le agradezco la sinceridad. ¿Quién más levantará la mano? Ok, muy bien. Estoy viendo que Dios está llamando a muchos. ¿Quiénes más levantará la mano para decir: también yo, Pastor, yo también necesito esa seguridad y paz, y estoy dispuesto a que Cristo sea mi Salvador, mi Señor, mi única confianza para la vida eterna, porque Él hizo todo, y lo sé, y quiero aceptarle? ¿A quién más levantará la mano? Quiero darle la oportunidad. A veces humanamente es una lucha, deja que Dios gane, no lo que es ajeno, no Dios, no el diablo, no la carne, no el instinto humano. Deja que Dios, que le dará el don de la vida eterna, gane esa lucha y diga: sí, decido de corazón confiar en Cristo, darle mi fe y recibirle. ¿Quién más levantará la mano en esta mañana? Dirá, yo sí también necesito tener la vida eterna. Estoy dispuesto a abrir mi corazón a Él. ¿Alguien más? No quiero que siente presión, pero sí quiero que siente seriedad. Porque ese es el mensaje que transforma la vida. Este es el mensaje en que depende su destino eterno. Y la decisión que usted, la respuesta que usted hace para con ese mensaje de la salvación en Cristo. ¿Alguien más? Levanta la mano. Decir, yo quiero recibir a Cristo. Bueno, así que ustedes que levantaron la mano, ahora yo, antes de terminar de orar, y mientras que los demás, les suplico, ustedes siguen orando, siguen analizando lo que han aprendido por el ejemplo y el mensaje de Juan hoy. Pero ustedes que levantaron las manos, yo voy a bajar de la plataforma para recibirles. Pasen ustedes conmigo, por favor, en este momento.